En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Hoy es Viernes de Dolores, viernes 26 de marzo de 2021. Pasan unos minutos de la una y media del mediodía. Esto es El Espejo, aquí en la cadena COPE. Programa que hacen posible Miguel Ángel Mena, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Hoy vamos a tener dos invitados muy especiales que entrarán por teléfono y uno de ellos además que nos dejará una reflexión que ya tenemos preparada para que la escuchen todos ustedes para este tiempo de Semana Santa que nos va a llegar al corazón. Nos vamos antes de entrar en materia con las noticias de la semana. Limosna penitencial cuaresmal para el Fondo Diocesano de Emergencia COVID.
La Iglesia Diocesana siempre atenta a las necesidades de los más desfavorecidos, de nuestros mayores y de nuestras comunidades parroquiales, pone en marcha un año más la limosna penitencial cuaresmal, en esta ocasión para el Fondo Diocesano de Emergencia que atiende estas realidades, familias, mayores y parroquias. La colecta de la misa crismal del próximo 31 de marzo en Coria, oficiada por Monseñor Ciriaco Benavente, también se destinará al Fondo Diocesano de Emergencia.
Certamen vocacional.
La Delegación de Pastoral Vocacional de nuestra diócesis de Coria y Cáceres ha anunciado el séptimo certamen de dibujo, redacción y fotografía. El lema elegido para este año es Atrévete a ser discípulo, con la finalidad de que niños y jóvenes profundicen sobre cómo ser un discípulo de Cristo en la sociedad de hoy, con sus propios ambientes y también desde los diferentes estados de vida. Sacerdotal, vida consagrada, matrimonio y laicado. Más información en pastoralvocacional@diocesiscoriacáceres.es.
Y ahora vamos a escuchar una reflexión que nos ha dejado nuestro administrador diocesano, don Diego Zambrano López, que nos habla ahora sobre esta Semana Santa que se va a inaugurar el próximo domingo en estas condiciones tan especiales y tan particulares de pandemia y tan difíciles para todos. Lo escuchamos ya.
El Papa Francisco, en el comienzo de esta cuaresma, el miércoles de ceniza, en la misa del rito de la imposición de la ceniza, dijo en su humildad una frase muy bonita, que la cuaresma es un viaje de regreso a Dios. Por eso los textos que hemos ido escuchando en estos días de cuaresma han sido una invitación por parte del Señor a volver a Él. Volveos a mí, convertíos a mí de todo corazón, rasgad los corazones, no las vestiduras. Por eso la cuaresma es un viaje de regreso, de volver a Él. Ese viaje de regreso que hizo el hijo pródigo es el viaje que tenemos que hacer cada uno de nosotros y que con la ayuda de Dios hemos hecho durante este tiempo de cuaresma, ¿no? Para vivir con intensidad el triduo pascual, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Es verdad que en el corazón del año litúrgico, digamos que late como este misterio pascual. Toda la historia de la salvación gira en torno a estos días, donde contemplamos a aquel que ha dado la vida por cada uno de nosotros. Es verdad que lo que vamos a vivir nosotros estos días pasaron desapercibidos para la mayor parte de los hombres. Y ahora la Iglesia celebra esos misterios desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso os invito a todos a vivir con intensidad y con recogimiento estos días santos. No somos meros espectadores, sino que, como dice la letra de una canción, también yo estaba allí. Dijo Jesús, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Y Él la ha dado por cada uno de nosotros. Y por eso la Iglesia, como madre, nos va a llevar de la mano para vivir estos días desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Cuando, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, los amó hasta el fin. Invito a toda la diócesis de Coria Cáceres, a todo el pueblo de Dios, a vivir con recogimiento estos días santos. Es verdad que se han suspendido los cultos en la vía pública, por esta pandemia y esta circunstancia que estamos viviendo, ¿no? Pero no se han suspendido las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa en los templos, ¿no? Y a eso estamos llamados, ¿no? A vivir con recogimiento y con intensidad los misterios de nuestra redención. El Domingo de Ramos como un pórtico que precede y dispone al Triduo Pascual. Y en ese día del Domingo de Ramos la Iglesia recuerda la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Su llegada está rodeada de aclamaciones, de vítores, de júbilo, de alegría. Gritaban, ¿no? Bendito que viene el nombre del Señor. Aunque es verdad que la muchedumbre no sabía entonces hacia dónde se dirigía Jesús. Nosotros sí sabemos dónde se dirige Jesús, ¿no? Se dirige al Calvario para dar la vida por cada uno de nosotros, ¿no? Por eso, nosotros tenemos que aclamar también bendito el que viene el nombre del Señor, sabiendo que esa entrada triunfal de Cristo en Jerusalén va a conducirle a la muerte de cruz, ¿no? Por eso nosotros sí sabemos, ¿no?, dónde se dirige Cristo, a dar la vida por cada uno de nosotros, ¿no? Por eso no es extraño que también nosotros nos topemos en nuestra vida con la cruz. Contemplamos ese misterio de Cristo que nos ama tanto, que ha dado la vida por cada uno de nosotros y se ha quedado para siempre en la Eucaristía. El Jueves Santo es el día de la institución de la Eucaristía, del sacerdocio y del amor fraterno. Lo que yo he hecho con vosotros, también vosotros tenéis que hacerlo, ¿no? Lavó los pies a sus apóstoles, ¿no? Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Él la ha dado hasta ese extremo, ¿no? Se ha quedado para siempre en la Eucaristía, ¿no? En el testamento de amor. La Eucaristía es un testamento de amor, ¿no? Por eso se hace esa reserva del Santísimo Sacramento, en el monumento, donde se refleja el amor más grande, el dar uno la vida por sus amigos. Y eso lo contemplamos de una manera especial en la liturgia del Viernes Santo, con la lectura de la Pasión y sobre todo con la adoración a la cruz. Porque la adoración a la cruz, por parte de todos nosotros, es adorar el árbol de la cruz donde ha venido la salvación al mundo entero. Por eso cantamos, mirad el árbol de la cruz, venid, adorémosle, ¿no? Porque por el madero de la cruz nos ha venido la salvación. Y en la cruz Cristo proclama una victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Sobre el pecado y sobre la muerte. Cristo ha vencido. Y ha vencido sobre todo porque ha resucitado. Por eso el sábado santo, después de haber acompañado a la Virgen en ese día de silencio, la Iglesia luego convoca y reúne a todos sus hijos para celebrar la gran vigilia, con todos los elementos que expresan ese paso de la tiniebla a la luz, de la muerte a la vida. De ahí el fuego, el agua, la música, la luz, porque todo nos habla de que Cristo ha resucitado y está sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Cristo ha vencido y con Él vencemos cada uno de nosotros. Y por eso estamos llamados a estrenar esta vida nueva. Todo lo hago nuevo, ¿no? Dice el Apocalipsis, mira que todo lo hago nuevo. El Señor lo hace todo nuevo. Entonces, nosotros tenemos que morir al hombre viejo, morir al pecado y vivir la vida nueva de Cristo para poder transmitir esa vida a nuestros contemporáneos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a todos los que están cerca de nosotros, sobre todo en estos momentos de dolor, de sufrimiento, de pandemia, de soledad, de tantas personas que están pasándolo mal. Nosotros tenemos una buena noticia en medio de tanto dolor y de tanta tristeza. Y tenemos un mensaje de esperanza. Cristo ha resucitado. Y ese es el mensaje que tenemos que llevar a todos los rincones del mundo, porque esa es nuestra fe. Por eso dice San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Pero nosotros creemos que Cristo ha resucitado y está sentado a la derecha del Padre. Os animo a todos con alegría y con gozo celebrar esta Semana Santa, esta Semana Grande, esta Semana Mayor.
Escuchando la madrugada, nos quedamos con esa reflexión de nuestro administrador diocesano, don Diego Zambrano, para una Semana Santa en la que no tendremos procesiones, y es cosa que nos duele muchísimo, sabes que a mí especialmente, sí. Pero que sí tendremos Semana Santa, no confundamos los términos. Semana Santa habrá y habrá siempre, aunque este año sin procesiones, por desgracia, pero somos cristianos, y la muerte, la pasión, muerte y resurrección de Cristo la vamos a celebrar siempre. Está también al otro lado del teléfono Felisa Aceituno, que es compañera de este programa. Felisa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Dionisio Romero, que es productor del documental sobre el Sagrado Mantel de Coria. Dionisio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Habéis producido un documental sobre el Sagrado Mantel de Coria. Cuéntanos, Dionisio, cómo surgió la idea y por qué hay que darle esa relevancia a esta reliquia que tenemos en Coria, para darla a conocer a los extremeños y a todo el que quiera verlo.
Muy bien. El inicio fue una conversación con nuestro antiguo obispo, don Francisco Cerro, que estaba muy comprometido con darle visibilidad a esta reliquia tan importante. Y de ahí surgió un plan de comunicación y se propuso un plan en varias líneas de trabajo, ¿no? Hacer una web, hacer una serie de vídeos y hacer un trabajo también a nivel de medios. Y lo fundamental, como hacer este documental, en la que ha colaborado Adesual, el Grupo Acción Local, con fondos europeos, la Junta de Extremadura. Y es un proyecto, además, con una implicación internacional. Se ha rodado en Israel, nos hemos ido a Estados Unidos, hemos estado en Roma, se ha rodado por España, por varios sitios, y de ahí ha surgido todo este esfuerzo, todos estos viajes, se ha surgido este documental que pretendemos moverlo también a nivel mundial, ¿no?
El documental se ha presentado hace poco, pero se estrena el Jueves Santo, día 1 de abril, en Canal Extremadura. ¿Qué acogida esperáis de público de este documental? Porque parece que los extremeños a veces no nos terminamos de creer que tenemos semejante pieza en nuestra región, y es cierto que la tenemos aquí, ¿eh?
Sí, además es una reliquia única. No hay ningún otro lugar en el mundo que diga que tiene la reliquia testigo de la Última Cena. Además, el hecho de que se emita en Jueves Santo, en el día que históricamente celebramos la Pascua cristiana, pues yo creo que le da más significado al estreno a nivel mundial del documental, ¿no? Es un patrimonio importante de Extremadura, un patrimonio inmaterial. Es importante para los cristianos y para los que no son cristianos. Hace siglos esta reliquia se convirtió en motor económico importante en la ciudad de Coria. Y bueno, alrededor de este objeto hay muchas historias, ¿no?, que también se contarán en el documental. Una vida intensa que ha acompañado la vida de los extremeños y la vida de España.
Felisa.
Sí, hola, buenas tardes, Dionisio. Hace unos años participaba yo en la semana de misionología de Burgos, y nos llevaron a los semanistas, si no recuerdo mal, fue a Aranda del Duero, a ver las edades del hombre. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que allí vi el mantel. Admiré, observé, me emocioné, recordando esa última cena de Jesús con sus amigos. Y sí que es verdad que me decía la gente, pero bueno, tú siendo extremeña y además de Cáceres, ya has tenido que venir a Burgos para ver el mantel. La verdad es que no sabía yo entonces que estaba aquí. Es interesante que todas las personas, cuanto más mejor sepamos de esta reliquia y conozcamos esta reliquia. Espero que el documental sirva para hacer la mayor difusión posible, para que muchas personas podamos, de nuevo, las que lo hayamos visto y las que no lo hayan visto, volvernos a emocionar mirando y viendo esa reliquia. Aparte del documental que vaya a estrenar próximamente, y que yo os deseo que vaya todo muy bien y que lo vea cuanto más gente mejor, lo vaya a promocionar, pues, por ejemplo, a través de las redes, ahora que está tan de moda.
Bueno, va a tener un primer recorrido a nivel de televisiones. Una vez estrenado en Canal Extremadura, empezaremos a moverlo a nivel internacional. También va a ser emitido en alguna plataforma de cine online, como Family Play, y hemos firmado un contrato con ellos. Es un camino, digamos, largo. Iremos viendo. El que esté disponible en abierto todavía no es intención de un poco del plan que nos hemos hecho de comunicación. Primero estará en el Canal Extremadura, luego aparecerá en Family Play y alguna de estas plataformas online, y después intentaremos mandarlo a distintos países, incluso a los países en los que hemos rodado y que hemos abierto alguna comunicación, ¿no? En Italia, en Estados Unidos, en fin.
Dionisio, desde luego desde el documental os apoyáis, pues digamos, en tres contenidos, ¿no? Por un lado, el conocimiento histórico y científico sobre la reliquia y los estudios que se han realizado en torno a ella, y también, bueno, pues ubicando la reliquia en el territorio, en el contexto histórico. Realizáis una especie de, digamos, de viaje en el tiempo, ¿no?, entre Palestina y Extremadura, y por último, por supuesto, la naturaleza de la reliquia, la función simbólica, como decías, ¿no?, es precisamente se estrena en Jueves Santo, ese día de la institución de la Eucaristía para los cristianos, pues como esa dimensión inmaterial, como registro de la presencia de Jesucristo en su paso por este mundo.
Sí, efectivamente, eso es un tríptico de tres temas. Es muy importante que el que se acerca al documental entienda por qué es una reliquia importante y por qué ha sido tan venerada en los siglos, por lo cual hay que acercarse en la memoria a la institución de la Eucaristía, de la Santa Misa en aquella cena que cambió la historia. Esto vamos a tener, tenemos en el documental testimonios importantes, entre ellos también el cardenal Robert Sara, que nos recibió en Roma para dar también su punto de vista y su reflexión sobre esta noche que es tan importante. Luego hacemos un pequeño repaso de la historia, tanto la historia conocida, porque hay datos biográficos o bibliográficos escritos, y también un poco las tradiciones orales que nos dicen cómo pudo haber llegado esta reliquia a Extremadura. Y luego, finalmente, los trabajos que se han ido haciendo hasta la fecha a nivel científico. Se destaca entre ellos el trabajo de Jack Jason, que es un científico norteamericano, físico, que fue el jefe de estudios del trabajo que se encargó el Vaticano sobre la Sábana Santa, y que él hace una relación muy interesante entre los dos paños, ¿no? De hecho, hay similitudes muy curiosas. Bueno, esto se verá en el documental.
Pues
muchas cosas, sí, que no hemos podido contar, porque material hemos rodado durante 2 años, podríamos haber hecho más de un documental de una hora, pero bueno habría que siempre, prescindir.
Claro, siempre quedará ahí material para una posible continuación o para otros reportajes. Una última pregunta, ¿cuál es la relevancia histórica como tal? ¿En qué se apoya, y estoy haciendo un poco de abogado del diablo aquí, en qué se apoya científicamente para certificar de alguna manera que ese es el mantel de la última cena? Porque también es verdad que hay mucha gente a la que le pones delante, bueno, esta es la túnica del emperador Julio César, y se lo creen enseguida, pero le dices, este es el mantel de la última cena o la sábana santa, y te mandan a paseo. Pero aquí hay un trabajo científico detrás, ¿no?
Bueno, esto no es conclusivo, ¿eh? Los trabajos de investigación arqueológica de objetos de esta antigüedad tienen un desarrollo muy largo. Es muy fácil que un trabajo de este tipo pueda llevar 20, 30 y 40 años. Uh-huh. Además, es que no hay una prueba que sea conclusiva, sino que hay que ponerlas en relación unas con otras. Por esto estos trabajos se han hecho largos. Hemos retrasado, de hecho, la producción final porque estábamos esperando un trabajo que se iba a hacer sobre polen, pero como se retrasaba demasiado, esto se ha quedado un poco para el futuro. Evidencias científicas no hay, esto hay que decirlo con claridad. O sea, es muy difícil una evidencia científica. Sí que hay sospechas de que, bueno, por de pronto, que el paño es muy antiguo. Esto está, hay un trabajo que se ha hecho por científicos de la Universidad de Oviedo que lo certifican, y se aparece en el documental. Hay unas cuestiones sobre la trama y la urdimbre que nos dicen de que pueda venir de la zona de Palestina. Hay similitudes, de hecho tiene la misma textura que la sábana de Turín y que el sínodo de Oviedo. En fin, hay, digamos, indicios indirectos, esto hay que decirlo con claridad, que por de pronto nos dicen que no se puede afirmar que el paño no sea legítimo y que no tenga 2.000 años de antigüedad. Por ahora no se puede afirmar eso. Ahora, ¿que se pueda afirmar lo contrario? Pues todavía yo creo que hace falta un cierto recorrido en los trabajos que están haciendo. Pero bueno, yo creo que en el documental se explica con bastante claridad y con bastante honestidad, porque aunque el promotor haya sido el cabildo, aquí en ese sentido se ha dejado que hable la ciencia y que no sé, se verá en el documental y que lo que los científicos han deducido o las hipótesis con las que están trabajando se muestran y ahí están, ¿no?
Pues
ser conclusivo con estos trabajos.
Pues Dionisio Romero, muchísimas gracias. Esperamos que ese estreno el Jueves Santo sea todo un éxito. Enhorabuena por ese trabajo. Felisa, también muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros os despedimos, nos tenemos que marchar, pero tenemos antes el reportaje que nos ha preparado Lorena, porque 55.000 kilos de ropa recogida y apertura de la primera tienda de segunda mano en Extremadura es el proyecto que ha iniciado Cáritas con Remudarte.
El proyecto se inició en noviembre de 2020 con la instalación de los primeros 18 contenedores rojos de Cáritas en la capital cacereña. La recogida de ropa, calzado y complementos se inició el día 1 de diciembre. El director Damián Niso ha dado las gracias al conjunto de la sociedad cacereña destacando el alto interés de participación.
Es un proyecto de empresas solidarias, de empresas de inserción, y la respuesta por parte de la ciudadanía ha sido impresionante. Ha supuesto ya dos envíos de dos trailers a las plantas en Barcelona, donde se recicla, se selecciona, también dignificamos la forma de entrega de ropa y con ello desaparecería el tema de los roperos.
Entre abril y mayo, en Gil Cordero 5 se abrirá la primera tienda de textil de segunda mano en Extremadura con el modelo Modarre. La cooperativa social de Cáritas Española. Actualmente existen 86 tiendas en todo el territorio nacional y para finales de 2021 serán 100. Remudarte genera nuevas oportunidades de empleo para personas en situación de exclusión social con contratos de inserción a personas en situación de vulnerabilidad social. En total, 6 empleos. Miguel Ángel Martín es el gerente de Remudarte.
Remudarte es la primera empresa de inserción de Extremadura en gestión textil que promueve pues una economía social local y solidaria a través de la reutilización, reciclado, donación gratuita de ropa a familias vulnerables y el destino ético de esas prendas con un consumo responsable y la venta de ropa usada con la misión de generar empleo social y sostenible.
Un proyecto con vocación de ampliar la recogida de ropa a otros puntos de Extremadura en colaboración con las Cáritas de Plasencia y Mérida-Badajoz para comenzar en este 2021 a canalizar desde Remudarte las demandas en sus territorios para dar una segunda oportunidad al textil. También todos los beneficios de la tienda se destinarán íntegramente al programa de inserción social de Remudarte. Encuentras toda la info en remudarte.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos vamos con la agenda de la semana. Misa crismal.
El 31 de marzo en Coria, oficiada por Monseñor Ciriaco Benavente, la colecta, recuerda, se destinará al Fondo Diocesano de Emergencia. Y, por supuesto, encuentras todo el calendario de actos de la Semana Santa de Cáceres en nuestra web diocesiscoriacáceres.es.
Pues con la marcha de nuestro Padre Jesús nos marchamos, nunca mejor dicho, camino del Domingo de Ramos. Este ha sido nuestro programa de hoy, ya saben, gracias a Miguel Ángel Mena, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Les deseamos una muy feliz y muy santa Semana Santa. Nos escuchamos ya después en tiempo de Pascua.